de EWTN. Estamos muy felices y gozosas de estar compartiendo estos momentos con todos ustedes. Somos Mujeres en Misión. Estamos en un programa más de misericordia y perdón. Y para ello nos acompaña nuestra amiga Rocío.
¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal, amigos? Un placer estar con ustedes y acompañarlos en este bello programa.
Así es, Rocío. Pues muchas gracias por estar otro día más aquí. Ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, van a estar apareciendo en la parte de abajo nuestros medios de comunicación y esperamos nos puedan contactar para retroalimentarnos. Bueno, el día de hoy vamos a ver las etapas del duelo. ¿Te parece si comenzamos con una oración?
Claro. Vamos a disponernos tranquilitos, dejen lo que estén haciendo y vamos a darle un ratito al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, yo quiero en este día ofrecer el trabajo que haremos. Hoy quiero que cada una de esas personitas que están detrás puedan sanar, puedan de alguna manera ver tu mano, escuchar tu voz y sentirse abrazadas por ti. Que puedan detener tanto dolor que han tenido en sus vidas y puedan por fin entregártelo para que tú lo restaures, para que tú lo sanes. Que seamos, Señor, un instrumento tuyo en estos momentos para todos aquellos hermanos que nos escuchan a través de estos medios. Amén.
Amén. Así sea.
Así sea, bien.
Ay, pues qué difícil es hablar de esto, del duelo. Estas cinco etapas que vamos a estar tratando hoy en el programa. Y bueno, para ello yo creo que es importante comenzar a hablar de lo que es la tanatología, que se divide la palabra en dos, tanos, ¿verdad?
Tanatos.
Tanatos, que viene del griego y es muerte, y logía.
Logos, que es tratado.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, aquí vamos a ver toda esta parte de la tanatología, que bueno, vamos a irla desmembrando aquí para llegar a estas cinco etapas del duelo que vamos a ir manejando durante el programa y que veremos que, pues también en esto vamos a tener una ayuda, ¿no? La Santa Madre Iglesia nos da ayudas que tenemos que tomar de la mano de Dios, siempre de la mano de Dios.
Así es.
Y de Mamita María. Así es.
Fíjate, Adriana, que cuando se habla del duelo, pareciera que estamos hablando de algo que es totalmente malo, como no, realmente el duelo sí es una pérdida. Todo lo que tenga que ver con dolor, ¿verdad? Quiere decir que hubo una pérdida antes. Entonces, pero si nosotros viéramos y tuviéramos siempre en cuenta que el morir es el primer paso para llegar a la vida de plenitud, entonces tomaría otro sentido. Realmente nosotros tenemos que recordar ante el duelo, lo principal, que estamos vivos. Si nosotros podemos hablar de esto, es que estamos vivos y que tenemos una oportunidad. Y que hay que disfrutarla, que hay que aprovecharla. Y en lugar de pensar, muchas personas están como, y por eso les causa tanta ansiedad pensar en que va a llegar este momento, y dejan de vivir. Y dejan de disfrutar la gracia de Dios, que es tener vida.
Exacto. Y bueno, lo que pasa es que también el duelo no es nada más que alguien muera, ¿no? Claro. Que yo creo que es el más pesado y es el que estaremos hablando. Pero dentro del duelo, pues bueno, puede ser que yo esté pasando un duelo porque tengo una pérdida. A lo mejor cosas sencillas, no sé, me robaron, ¿no? Y perdí algo. O quizás me cambié de casa y dejé de ver a mis amigas, mis vecinos que me rodeaban. No, cambié de escuela, cuando los niños cambian de escuela y que a veces, ay, uno no los comprende, pero a ellos les está doliendo porque están pasando por un duelo. En su pequeña vida y en su crecimiento van a ir pasando por esas pérdidas. Y yo creo que esas pérdidas son parte del aprendizaje para irnos preparando a lo mejor para una pérdida mayor, ¿no? Que bueno, sabemos que al final todos nos vamos a morir. Es lo único cierto que tenemos, ¿no? Que así todos es. Nos vamos a morir. Entonces, qué mejor que saberlo manejar. Y para saber manejar estas etapas del duelo, bueno, mejor dicho, para saber manejar el duelo hay que pasar por algunas etapas. Perfecto. Y estas etapas del duelo comenzamos Rocío, ¿te parece que las empecemos a ver? Sí.
La primera etapa que tenemos es la negación. Es esa etapa en donde nosotros tenemos...
Yo creo que el dolor es tan fuerte que dices, no, esto no está sucediendo, no, esto no me puede pasar.
No es real.
No, no es real. Ah.
Realmente lo que ocurre en la negación es que no es real.
¿Quieres despertar?
No estás, es un shock.
Ajá. ¿Quieres despertar y pensar que fue un sueño, no? Y que si se murió tu ser querido, tú vas a despertar y ahí va a estar. Y le vas a hablar y ahí va a estar.
Exacto. Sí, pero realmente lo que sucede en la etapa de la... Mira, primero hay que entender que este dolor que yo estoy viviendo, tenemos que verlo así, que sea un dolor que todavía me permite vivir, aunque yo esté en una situación de, en alguna de estas etapas que vamos a mencionar. Quiero mencionar también que las etapas, aunque llevan un orden, las vamos a mencionar en un orden, no siempre se viven en este orden. Y hay muchísimas veces que incluso podemos saltarnos algunas de estas etapas. Eso va a depender de qué. Va a depender de tus herramientas, va a depender de tu aprendizaje y va a depender de tu resiliencia. Entonces, aunque las vayamos a mencionar y ustedes les pido vayan identificando si han tenido algún duelo, ya sea de un familiar, ya sea de alguna situación de pérdida, vayan identificando en dónde se encuentran para que a lo mejor al terminar este programa ustedes se dan cuenta que necesitan pedir ayuda para poder estar bien. Entonces, antes también me gustaría mencionar que la parte de la ciencia que estudia el duelo, el dolor, es la tanatología, ¿sí? Entonces, es esta parte que tú mencionabas de tanatos, muertes, logos, sentido. Entonces, es darle un sentido a la muerte.
Exactamente.
¿Sale?
Como lo mismo es darle un sentido a la vida, ¿no?
Exacto.
Y hay tantas personas que a lo mejor no lo estén viviendo ese sentido de duelo, aunque se haya muerto a lo mejor un vecino, pero si tú no conviviste tanto con él, no es necesariamente que estés junto a alguien que lo esté pasando como para que tú lo sientas, ¿no?
Exacto.
Tiene que ser, yo creo, algo que te duela tanto en donde puedes tú manejar esta etapa del duelo,
claro,
¿no? Pero sí. Tienes que estar sensible a ese dolor para hacerte como partícipe en esto de lo que es el duelo. Entonces, bueno, ya nos hablaste ahorita de lo que el primer punto, ¿verdad? Que es esta etapa de negación. Ajá. Entonces, ahora vamos a entrar a la segunda etapa.
La segunda etapa, que es el enojo, la ira que yo siento. Después, no sé si ustedes han escuchado, si a ti te ha tocado, o que si ya lo has vivido. Regularmente cuando hay un duelo y paso de esta, de la negación, voy a pasar al enojo. A ese enojo que me da, estoy viviendo algo que yo no debí de haber vivido. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Entonces yo estoy sumamente enojado con una situación que se salió de mis manos, con una situación que no pude arreglar. Porque cuántas veces hay esos duelos, esas muertes inesperadas y que finalmente yo no me pude despedir de ti.
Claro.
Entonces imagínate que con qué enojo te quedas. Yo he tenido personas que me dicen, es que yo le dije, eres un tal por cual, porque me abandonaste con todos estos niños, con este problema, con esta situación. Sí. Y entonces hay un enojo fuerte y lo primero que hay que hacer es aceptar que es parte de un sentimiento y que los sentimientos están. Y esas emociones que brotan de momento, nos las vamos a permitir para poder darle paso a que luego vamos a hacer algo.
Así es. ¿Y cuánta gente no en este dolor y esa ira que está cargando no va ante Dios y le dice, ¿por qué te lo llevaste? Y esto, quiero que sepan que también es sano, ¿no?
Sí,
o sea, pues, tú tienes que sacarlo, tienes que decirlo con todo respeto a Dios, ¿no? Porque, bueno, finalmente Él es el creador de la vida y Él sabe el momento en que se va a llevar a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí es donde dices, bueno, ¿por qué te lo llevas? ¿Por qué? Hasta que no llegas como a la última etapa, entonces vas a entender qué es lo que está sucediendo, pero es sano también.
Es por el vacío. Realmente lo que hay es por ese vacío que siente la persona, por esa ausencia que llegas a sentir, o por ese cambio, porque también puede ser por un cambio. Entonces, eso es lo que te da espacio. Pero, y a mí me gusta ahorita que tú decías esto de decirle a Dios. Si tú te acuerdas, Jesús, cuando tuvo miedo, ¿qué le dijo el Padre? Uh-huh.
¡Padre! No quiero
esto. Si puede librarme de esto, ¿verdad?
Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Exacto. Eso es lo que no debemos de olvidar, ¿no? Exacto. Que es la voluntad de Dios, es la voluntad divina la que tenemos que estar siempre aceptando. Correcto. Y esos apegos, que ese apego es el que tenemos a esa persona y que ni siquiera las personas debemos de tener apego. Porque si nuestra fe está en la voluntad de Dios, si lo tenemos bien puesto ahí, vamos a confiar en que eso también es para su bien. A lo mejor esta persona pues la está tomando precisamente en el momento de su salvación y quedarse a lo mejor un día más, un momento más, no le convenía para su salvación. No lo sabemos, no sabemos cuál sea esa situación ni por qué los designios de Dios sean así, pero tenemos que aceptarlo. Tenemos, y eso, bueno, ahorita nos estamos a lo mejor adelantando, ¿verdad?, a los pasos, pero bueno, siempre es esto visto de la mano de Dios. Y queremos seguir con estos mismos pasos. Sí. Vamos ahora a la negociación, que es el tercero.
Sí, fíjate, antes de irnos a la negociación, ahorita que estábamos hablando del segundo paso, que es este enojo que yo tengo, aquí yo les digo a las personas, es donde la mayoría se queda. Y es donde la mayoría acaba peleado con el hermano, con el tío, con el médico, porque yo quiero buscar un responsable de lo que a ti te sucedió, porque yo quiero responsabilizar a otro de este dolor que es tan grande y que yo no lo puedo manejar, que prefiero ponerlo en manos de otro, para que él se, para, como para que yo tenga a alguien presente a quien. Entonces, fíjate cómo es, pero cuando hay una muerte de un familiar o cuando hay alguna situación delicada, siempre hay una discusión y hay a quién vamos a echarle la culpa de que hizo, no hizo, dejó de hacer. Entonces, esta, por eso es la que más dura. De todas las etapas, regularmente la que más dura es esta etapa del enojo que hay y que no solo se refleja en un enojo de gritos, sino puede ser en un enojo de ausencia también, de que no quiero estar participando. Entonces, es bellísimo este tema.
Sí, así es. Entonces, ¿entramos a la negociación? Ahora sí.
Ok, nos seguimos con, perdón, la etapa de la negociación. En la etapa de la negociación, yo comienzo a buscar empatizar con esto que me está sucediendo.
Yo creo que es también así como que, bueno, a ver, sí, pues ya no puedo con esto, te lo voy a entregar, pero a lo mejor si vas ante Dios, pero por favor, pues a lo mejor mándame otra cosa que, ¿verdad? O sea, te lo intercambio. Sí, sí. Ahí, tal cual una negociación. No, sí. Es que si, mira, sí, sí lo voy a hacer, pero entonces a lo mejor tú ayúdame con esto otro, ¿no?
Y empiezo a negociar con Dios, empiezo a negociar conmigo misma, empiezo a negociar con las personas, porque para mí la negociación es esa etapa en donde estoy empezando como a agarrar la cuerdita. Todavía la tengo aquí en la mano, no la he soltado, pero la empiezo a tomar y la empiezo como a integrar. Es esta parte del duelo en donde yo ya estoy empezando a integrar que está allá. Y que entonces, para yo estar mejor, hija, empiezo a negociar. Entonces, para yo estar mejor, me gustaría que me apoyes, no recordándome, no dándome, no me traigas, no me invites. Estoy negociando incluso con la familia, estoy negociando con Dios.
Así es. Y bueno, pues nos quedamos ahorita aquí en el tercer punto, ¿verdad?, de estas etapas. Y volvemos en unos momentitos más. Por favor, no se vayan. Sigan con nosotros, acompáñenos. Los estaremos esperando. Muchas gracias. Hermanos, muchas gracias por seguirnos acompañando. Pues continuamos con nuestro programa en donde estamos viendo las cinco etapas del duelo. Y nos quedamos, Rocío, en la cuarta.
Nos quedamos en la cuarta etapa. En esta etapa que es una etapa de depresión, muchas veces de una tristeza muy profunda, es una etapa donde yo ya me di cuenta que algo falta, donde yo ya me di cuenta que esto es una realidad Y entonces empiezo yo a deprimirme. Todavía no llega a la etapa de la aceptación, porque la quinta etapa es la aceptación, pero en esta etapa la cuerdita va jalando un poquito más y entonces yo empiezo a estar muy triste, muy, muy triste. Se le dice depresión, pero yo creo que no en todos los casos llega a ser depresión como tal, sino pues ese dolor que tú tienes de decir ya no lo voy a volver a ver, ya no voy a volver a disfrutar, ya no voy a volver a tener, ya no voy a poder hacer, porque la pérdida de la salud también es un duelo. Entonces, aquí en esta etapa empieza, las personas tienden a aislarse por mucho tiempo. Las personas, tú las miras y todavía se ve ese dejo de tristeza. Algunas personas puede ser que no quieran ni siquiera visitar todavía el lugar en donde está el cuerpo, o algunas otras personas en esta etapa, yo pudiera decirte que la disfrazan. Sí, la disfrazan incluso de decir estoy bien. No, yo estoy bien, no me digan qué hacer. Entonces hay como esta evasión para yo regocijarme en esa tristeza, que sí se vale vivirla y es necesario vivir la tristeza.
Esto te iba a decir. Fíjate que en el viñedo de Raquel, en donde atendemos a personas que han pasado por un aborto provocado, llegan precisamente en esta etapa.
Sí, la gran mayoría.
La gran mayoría que llega en esta etapa. Y es muy, muy fácil identificarlas, ¿no? Es esas caritas tristes, es esas caritas dolidas, es ese llanto, que aun cuando han querido, a lo mejor durante años, guardar, ahí sigue. Ahí sigue vivo y doliente. Entonces, es de veras muy, 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 muy fuerte. No entiendo de verdad cómo pueden decir que esto no tiene consecuencias, que esto no va a suceder, que esto se les va a olvidar, cuando ahí se ve tanto dolor.
Que el aborto
se le va a olvidar. Que el aborto realmente te lleva a esas consecuencias, a estos síndrome, ¿verdad? Sí. Que es parte de esta depresión que traen y que a lo mejor muchas veces han cargado durante años, ¿eh? Y que no saben por qué está sucediendo, por qué se han querido cegar. Entonces, este dolor que ahí vemos de una manera de 3 días se va como que, te digo, es maravilloso ver un día y al siguiente día ver otra carita y ver cómo va sanando en tan poquito tiempo. Cuando estas etapas que estamos hablando, estas 5 etapas, a lo mejor, ¿cuánto te pueden durar? Yo sé que es relativo a algunos.
Son casos muy particulares. Exactamente. Todos los duelos son particulares.
Dentro de algunas literaturas dicen que alrededor de 2 años puede ser, ¿verdad?
Puede
lo que pueda.
Otros 6 meses, manejan.
Depende, ¿verdad? Claro. Depende cada quien y depende también del seguimiento que le estén dando y de la ayuda que estén pidiendo y que estén aceptando y que estén siguiendo.
Claro.
Eso lo entiendo, pero es más o menos lo que dicen, aunque, como tú bien dices, es muy personal. Y por ejemplo, estos casos que vemos en el viñedo pueden llegar a, o sea, son casos incluso que les comentaba ya en alguna ocasión, pueden ser de personas que tuvieron el aborto a los 18 años y están viviendo el retiro a los 70, ¿no?
Y se quedaron en la depresión. Sí, sí, sí.
O sea, es realmente triste ver cómo puedes atorarte ahí sin encontrar una solución.
Sí, se quedan funcionales. Ajá, sé que es con una depresión, pero funcionales. Entonces, aquí, Adriana, tú decías, ¿cómo en 3 días, después de haber vivido tantos años sumergidos en este dolor y en esta etapa del duelo, aquí hay algo importante que hay que mencionar, y es que entra la gracia en esos 3 días. Entre una gracia que ningún ser humano puede darte, que solamente Dios, a través de ustedes, como instrumentos que están compartiendo, llegan a tocar las fibras más sensibles de estas personas. Pero finalmente, quien hace todo el trabajo es Dios nuestro Señor. Y entonces, por eso es tan fácil. Además de que están Todos estamos ávidos, todos queremos regresar y todos queremos vivir bien.
Es que estamos llamados a eso.
Exacto.
Todos
entonces,
estamos llamados a eso.
Por eso tú mencionas que las ves llegar y en 3 días de plano hay un cambio que no se logró
después de muchos años.
No
y sé,
las van
20,
llegando.
Años.
Hay un proceso. Esa es la gran maravilla que tiene el viñedo de Raquel. Hay un proceso probado que las va a tomar de la mano para que ellas puedan sanar.
Y esto no lo digo yo, ¿eh? No, lo dicen las mismas chicas que lo viven.
Exacto.
¿Por qué? Y lo siguen recomendando y sigue, te digo que se convierte en provida. Es maravilloso ver cómo ellas van y acercan a más chicas
claro.
que conocen, han pasado por esta situación
sí.
y que encuentran la sanación y que ven la misericordia.
Viven en el viñedo lo que es la quinta etapa, finalmente.
Sí,
la etapa de la aceptación. Esa es la etapa en donde tú te puedes reintegrar, en donde tú te vuelves a amar, en donde tú, hablando del aborto, en donde tú ya tiene nombre ese bebé, ya tiene incluso un sexo ese bebé, ya tú pudiste aceptar que aquí se engendró y que vivirá aquí todos los días de tu vida. Y entonces te perdonas tú. Te perdona, Dios ya te había perdonado, pero lo vuelves a integrar.
Lo aceptas,
lo vuelves a integrar y finalmente te sientes perdonada también por tus hijos. Esa es la gran maravilla del viñedo de Raquel. Es de verdad un regalo enorme poderlo sentir porque te acompañan de una manera muy sutil, muy cálida.
Sí, ese sentido sensorial
claro.
que se maneja ahí en la escritura viviente es realmente ver manifestada que la palabra es viva.
Así es.
Es viva, es real. Y bueno, y la misericordia de Dios no Así. Tiene límites.
No tiene límites.
Y es gratis, wow. Y bueno, vamos a pasar entonces a la quinta etapa.
Ya hablamos de ella, era la que te decía que viven ustedes dentro del viñedo, que es la aceptación. Es esta etapa en donde tú ya sabes que es inamovible. Esto hay, no va a cambiar, esto es lo que yo tengo, ya lo lloré, ya lo viví, ya lo disfruté hasta cierto modo, porque sí llegan momentos en donde tu alma, cuando yo digo lo disfruté, es lloró tanto mi alma, que ya se desahogó. Y yo les digo siempre, las lágrimas tienen un químico. Dios es tan maravilloso y es tan sabio. Las lágrimas tienen un químico que da alivio. Entonces yo siempre les digo, los duelos más fáciles de lograr son los que más se lloraron. Son aquellos duelos que tú ves que las personas realmente se desgarraron ante ese momento. Y va a ser mucho más fácil de superarlo porque ellos tienen las herramientas para poder decir, ya lloré tanto, ya hablé tanto con él, que ya puedo soltarlo. Y creo que algo que a las personas les sucede en el viñedo, Adrianita, es saber que esta promesa de Dios de la vida, esta promesa de que vamos a despertar y vamos a estar todos juntos y vamos a ver su rostro y vamos a descansar en él. A mí me encantaba una chica que me decía una vez que había visto a su hermana en un sueño. Ella no había manifestado a sus padres que ella recordaba que había habido un embarazo doble y que finalmente solo se logró uno y ella siempre se había preguntado en dónde estaba y nunca lo compartió. Pero entonces ella hace un viaje, estaba en un retiro de silencio de muchos meses y en ese viaje Dios le permite, a través de la reconciliación y el perdón y que lo habló con el sacerdote, esa noche ella dice que vio a su hermana con un rostro y como eran gemelas, ella dice que veía que esa niña tenía el mismo rostro y creyó que era la hermana, cuando realmente era la otra personita. Era Dios que le permitió ver la gracia de donde estaba y que estaba en el paraíso feliz. Dios nos da esos regalos. Dios nos da momentos de confirmar que su mano siempre está allá con nosotros.
Y fíjate que dentro de esos regalos que nos da Dios y nos da la Santa Madre Iglesia, también es el acompañamiento que tenemos cuando vamos a dar santa sepultura al cuerpo, ¿no? Porque ese acompañamiento que tenemos a lo mejor ya no es para la persona que falleció, porque pues ella ya no está.
Así es
en realidad para acompañar a las personas
claro.
que están a sobre, que están dolidas, ¿no? A lo mejor su mamá, su hijo, su hermano, no sé. Pero que esas personas que les duele en ese momento los acompañamos porque generalmente no es, esos días o precisamente el día de que estás velando el cuerpo, bueno, pues estás recordando qué fue, qué hizo, qué partes agradables tú pasaste con él, alguna vez que te hizo reír, todo eso, claro. Revivir todos esos momentos sí. Van sanando, ¿no? El acompañamiento de toda la gente que te rodea, sí. A mí se me hace increíble cuando todas las familias se reúnen, que a lo mejor en años no se reunían, y que se reúnen en ese momento para abrazar al doliente, sí. Para darle su apoyo. Y muchas veces las palabras, pues no te alcanzan, ¿no? Para decir, yo cuando llego a un velorio dices, bueno, ¿qué le voy a decir? Pues muchas veces mejor quedarse callados, sí. Porque te acompaño, pues sí, ahí estoy. No sí. Sabemos exactamente el dolor que está pasando sí. Como para poder decirle la palabra. No hay palabra que alcance.
No hay palabra, Adriana. ¿No? Eso es lo que quiero decir. No hay palabra. No hay palabra. Y te voy a decir, lleven a sus hijos a los funerales. Es el momento idóneo para poder tener una despedida, aunque nos duela, pero nos aterriza la realidad. Si ustedes quieren evitar tener más problemas después y convertirse en otro tipo de duelos, yo creo que hay que vivir, hay que acompañar, hay que sufrirlo, hay que estar, porque finalmente este cuerpo regresa a casa. Es digno, es cuerpo, es templo del Espíritu Santo. En el bautismo nosotros hicimos este cuerpo templo del Espíritu Santo. Tenemos que darle la velación, tenemos que reconocer esa dignidad que tiene para que luego regrese a la casa del Padre. Y recuerden que tenemos que tenerlo, si ustedes eligen el entierro, que sea, bueno, pues ya lo enterramos, pero si ustedes eligen, que era lo que estábamos platicando, la cremación, que siempre esté el cuerpo completo. Nada de que se lo lleva a la mitad la hermana y la otra mitad. Recuerden que es templo del Espíritu Santo. Tiene que estar completo en un lugar sagrado.
Eso es muy importante, en un lugar sagrado, ¿no?
Correcto.
Porque, bueno, hay quienes deciden, bueno, él quería que tiraran sus cenizas al mar, ¿no? Por decirlo. Esto lo tienes que consultar con un sacerdote, porque lo más seguro y lo que manda es que no va a haber servicios funerarios, y eso es lo que me refiero a alguna misa, algo así, porque va a fuera de lo que manda la Santa Madre Iglesia. Entonces, consúltenlo.
En la iglesia.
Exactamente, consúltenlo y sigan.
Tiene,
bueno, por la tradición
de la sagrado.
Exactamente, en un lugar sagrado. Bueno, amigos, pues se nos terminó el tiempo. Y aquí había mucho que hablar, y de la mano de Dios y de la mano de Mamita María, queremos seguirles pidiendo que nos acompañen en estos programas que con todo cariño y amor los estamos haciendo para ustedes. Dios los bendiga. Síganos. Dios los bendiga.
Disfrutando la red de Radio Guadalupe.
Amigos de EWTN, bienvenidos nuevamente aquí con ustedes. Es un placer que estén escuchando este canal. Si están escuchándolo, quiere decir que juntos vamos a formarnos. Hoy en este día le quiero pedir mucho a Dios nuestro Señor por cada uno de los que está allá detrás de esta camarita, por ti que dejaste todo para conectarte con nosotros, y esperemos que juntos crezcamos, nos edifiquemos para la gloria de Dios. Tenemos de invitada también en este programa a nuestra querida Adriana, y pues bueno, Adriana, bienvenida.
Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Muy bendecidos nos sentimos por compartir pues un poquito de lo que Dios nos regala cada día. Y bueno, el día de hoy, si gustas, comenzamos con una oración. Vamos a disponernos a pedirle al Padre nos ilumine, nos acompañe. Señor, te damos gracias por tenernos en este momento aquí compartiendo con nuestros hermanos. Te pedimos por todos ellos, ilumínanos, Señor. Permite que nos escuchen, pero que sea tu palabra la que llegue a sus corazones. Que podamos transmitir todo tu amor, todo lo que tú quieres que ellos sepan. Señor, llénale su corazón de tu amor, de tu caridad, de tu paciencia. Señor, bendícelos, guárdalos, cuídalos. Sabemos que hay muchas carencias en el mundo, pero también estamos seguros que de tu mano todo eso pasará. Te amamos con todo nuestro corazón y no deseamos otra cosa más que agradarte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Adrianita, por esta oración. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Este programa se lo titulamos La sangre de tu hermano clama ante mí desde el suelo. Creo que esta frase, todos los que hemos leído la Biblia, la sabemos que la encontramos en el Génesis, en un momento de mucho dolor, de mucha sangre, en donde se atenta, ¿verdad?, ante el pecado, el quinto mandamiento que nosotros tenemos, que es no matar. Pero antes de entrar de lleno en la parte de la Biblia, vamos a nombrar y vamos a hablar un poquito de la encíclica de San Juan Pablo II, que hizo en 1995, hace 27 años, en donde él, en el Evangelium Vitae, nos habla del valor de la vida. Como hace 27 años, y pareciera que es actual, que le hizo para el día de hoy, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros viviendo de esta manera desenfrenada, como desafiando la naturaleza? En esta carta él nos habla de la vida, del valor de la vida, que es lo más grande que tenemos, es la ley moral más grande que nosotros, todos los que somos católicos y nos regimos por la ley de la Iglesia, nosotros tenemos que estar apegados siempre a la vida. Aquí no entra la muerte. Protege la vida desde la concepción, desde ese abrazo que nos damos y se funde uno al otro y empieza la concepción hasta la muerte natural. En este es un llamado de atención hacia el aborto, hacia la eutanasia, hacia aquellos métodos que utilizamos donde nosotros queremos, ¿verdad?, doblegar a la naturaleza, donde nos queremos volver dioses. Y en general habla de cómo nosotros queremos legitimizar las expresiones de libertad, donde queremos hacer uso de ellas, moviendo todas esas expresiones que se usan para que duela menos, para que los contextos impacten menos y que de alguna manera suavice, ¿verdad?, lo que es matar. Y entonces empiezan a ponerle otros nombres, esto es justificar. Creo que seguimos en el mismo contexto. Si San Juan Pablo nos viera, diría, Dios mío, pero ¿cómo es posible que hace 27 años y todavía no entendemos? Y peor, si nos vamos más atrás, sabemos que el origen de tanta violencia que tenemos entre nosotros se da desde nuestras sagradas escrituras.
Así es. Se da desde el Génesis, como comenzamos el programa. Y en Génesis vamos a recordar cuando, bueno, desde el inicio, después de que Dios crea, Adán y Eva, bueno, caen en el pecado, pecado original, y el segundo pecado que se comete es este, donde Caín asesina a Abel, así tal cual, con todas las letras, fue un asesinato, y empezamos con el problema de matar, ¿verdad?, de matar al hombre. Y bueno, ¿qué sucede aquí? En este capítulo de la Biblia, vamos a recapitular un poquito. Caín empieza a sentirse muy celoso de su hermano. Los dos tenían, pues, a lo que se dedicaba, ¿no? Caín se dedicaba a la tierra, él era sembrador, él era agricultor, entonces Y Abel, él tenía ovejas y tenía ganado. Entonces, su primera ofrenda que hacen, porque recordemos que siempre, bueno, estas son como las primicias, ¿no? Entonces, sus primicias, sus regalos, sus ofrecimientos al Señor. En este caso de Abel, fue más grato que el de Caín para el Señor. Y ahí es donde comienza como ese celo de hermano, y pues planea la muerte de
su hermano.
De su hermano, ajá. Entonces, cuando esto sucede, él, vemos aquí, lo fuerte en todo esto es analizar que aquí comenzamos con la muerte, ¿no? Y cuando Dios le pregunta, ¿qué has hecho? ¿No? Entonces él, lo primero que hace es así como que, pues no, o sea, se hace así como el que, no pasa nada. ¿Dónde está tu hermano? No sé. Así tal cual se expresa, no sé. Entonces empezamos a caer en mentiras, empezamos a caer en esto del asesinato, se empiezan a perder vidas, ¿no? Y como bien comienza el programa, el título del programa es que la sangre de ese hermano me clama a mí, dice la Biblia, desde el suelo. ¿Por qué? ¿Por qué clama esa sangre? Porque en esa sangre que se perdió, no solamente se perdió la sangre de Abel, se pierde la sangre de toda una generación. De hecho, en la Biblia lo que dice, en la Biblia en hebreo, o sea, la Biblia original de donde se toma, dice, no dice la sangre, como lo conocemos hoy, dice las sangres, refiriendo a toda esa genealogía que viene desde ahí, porque se perdió, repito, no solamente una vida, se perdieron toda la descendencia de esa vida, claro, ¿no? Y eso es lo que le clama, eso es esta sangre que clama. Bueno, él es desterrado, y bueno, con esto comenzamos a ver cómo el aborto, visto desde aquel momento, no nada más estamos perdiendo una vida, estamos perdiendo muchísimas vidas de, y hemos visto casos en donde, y son muy sabidos, por ejemplo, el caso de San Juan Pablo II, que su mamá, su confesor, platica, ¿no?, que la mamá tenía mucho miedo de que él naciera, incluso pensó en abortarlo. Imagínense que hubiera sido un aborto, no tuviéramos ahorita este conocimiento de lo que nos acabas de comentar hace rato. Y toda esa enseñanza que nos dejó, y ahorita tenemos un santo. Entonces, así como él, ha habido muchos casos de personalidades muy reconocidas en donde si hubiese pasado eso, ahorita no tuviéramos, ¿verdad? Esas personas que nos llegan a enseñar tanto.
Y que a veces no era ni siquiera la persona que lo vivía, que vivía el embarazo, sino eran otras personas alrededor que le estaban invitando a realizar el embarazo, como mencionabas tú en lo de Juan Pablo II, hacia su madre. Entonces, creo que aquí volvemos a aterrizarlo en esta parte en la que estamos hoy en día. Y yo creo que una vida, vale la pena luchar por ella, vale la pena salir al mundo y a tratar de evitarlo. No es solo que se derrame sangre por generaciones, sino una vida, porque allá va impreso el amor de Dios, porque esa vida es de Dios, porque Él nos la ha dado. Entonces, ese valor que nosotros tenemos se ha ido modificando, jugando a querer ser dioses. Tenemos que entender que la vida solo Dios la da y solo Él puede retirarla. Eso es importante, porque ahorita, en este caso de querer justificar muchas veces los actos y querer minorizarlo a través de estas expresiones que utilizamos, no es solo el acto del asesinato, no es solo el acto de matar, sino todo lo que implica también detrás de, ahora sí que en base a nuestra iglesia. Muchas veces nosotros queremos verlo desde diferentes ángulos y nos perdemos. Saber que hay un bien y hay un mal es lo primero, para que tú puedas tomar una decisión, y saber que el mal siempre te va a fracturar, te va a romper. ¿Qué es lo que nos pasó a raíz del pecado, cuando entra el pecado al mundo?
Y lo que pasa es que vamos arrastrando un pecado y te va llevando a otro, como lo que hizo Caín cuando le preguntaron, ¿no? Primero mentió, primero no sé dónde está, O sea, vas entrando, bueno, después de haber asesinado, ahora vamos a la mentira y vamos avanzando, porque el pecado lo que va haciendo es opacar el alma. Y retomando también lo que tú estabas diciendo, cuando nos manejan lo del aborto, dice, es la interrupción del embarazo. No es son esos términos malentendidos cuando un embarazo no se puede interrumpir. Yo puedo interrumpir la luz, ¿no? Exacto. Ahorita la pongo, ahorita la quito y entonces estoy interrumpiendo. Exacto. Pero no puedo interrumpir lo que ya no puedo devolver. Correcto. Y la vida ya no la voy a poder devolver.
Así es.
¿No? Entonces no estamos
terminas con él.
Exactamente. Ahí estás atentando y estás terminando con esa vida. Y bueno, en este sentido de que sí acaba con generaciones, pues no sabemos qué era lo que venía ahí y estamos interrumpiendo el plan de Dios, ¿no? Si ya eran agradables las ofrendas que estaba haciendo Abel a Dios, ¿no? Quizás de ahí iba a venir, quizás, no estoy diciendo porque no sucedió, pero quizás de ahí ya venía la genealogía de Jesús, ¿no? Ya Caín ya no fue eso, de hecho él es desterrado y ya nace un tercer hermano. Pero bueno,
que allá es donde viene la genealogía de Jesús.
Pero bueno, o sea, ¿qué sucedió entonces en ese momento? ¿No? ¿Interrumpió el plan de Dios? ¿Qué pasa con interrumpir el plan? ¿Por qué nos ponemos frente a él y dices, no, es mi decisión, es lo que yo quiera, no es lo que tú quieras? La vida, tantas mujeres que las quisieran y no se les da.
Así es. Tantas mujeres que se encuentran a veces juntas, una en un hospital, una en el aborto y otra en un tratamiento para tener hijos. Es impresionante y la maravillosa, yo digo a veces, ¿por qué tú no le das este bebecito a esta mujer que desea ser madre, verdad? Y ella evitaría tanto dolor por buscar a un bebé. Entonces, pues vamos a ir un corte y regresamos en un momentito con este programa. La sangre de tu hermano clama desde el suelo ante mí.
Gracias.
Bienvenidos nuevamente. Bueno, nos quedamos en esta parte del derramamiento de sangre que se da cuando el hombre quiere manipular la vida a su antojo, cuando el hombre quiere ser el que mueva las piezas. Aquí nosotros vemos que esta aspersión de la sangre que se dio en la Biblia en los primeros tiempos con Caín y Abel sigue el día de hoy sucediendo, pero de la mano de la madre. O sea, aquí vemos cómo en el vientre somos atacados, cómo desde el vientre nosotros venimos condicionados a la voluntad de alguien, ya no a la voluntad divina. Entonces, esa interrupción que se da donde se fractura el autoconcepto que la mujer tiene de ella. Porque la mujer vino a abrazar, vino a proteger, vino a cuidar. Y en ese momento en que la mujer empieza a interrumpir de forma voluntaria, yo creo que aquí en este egoísmo que nosotros tenemos de no querer sufrir, entonces mejor me deshago de este ancianito que tengo en casa que estorba mis planes de libertad. La libertad es que está tan comprometida en todo lo que el día de hoy, y es vista como un valor más importante sobre todas las cosas, incluso sobre la vida. Y entonces yo tengo la libertad de elegir si ese bebecito va a nacer o no va a nacer, incluso sobre la voluntad de su padre, hablando biológicamente, ya no solo de nuestro Padre Dios, que Él la da, sino incluso sobre la voluntad del Padre de hoy.
Pero fíjate qué hermoso, qué confianza nos tiene Dios para confiarnos. El guárdame aquí 9 mesecitos a mi creación, a mi hijo, a mi amado. Qué amor tan grande y qué privilegio tenemos nosotras las mujeres de poder ser co-creadoras, ¿no? Uh-huh. O sea, no, la creación no es nuestra.
Así es.
Pero nosotros albergamos en nuestro vientre ese bebé que viene ya diseñado, creado con todo el amor de Dios, con todo su amor. Y después de que nosotros lo tenemos, nos sentimos dueñas de nuestro cuerpo y pensando que es parte de nuestro cuerpo, cuando ya no es parte de nuestro cuerpo, es una persona totalmente independiente a ti y solamente está albergada ahí, ¿no? ¿Y por qué? Por confianza, porque antes de irnos al corte estábamos hablando de cómo hay mujeres que quisieran tener esa oportunidad y por alguna razón, Dios sabrá por qué, ¿no? A lo mejor no conviene a su salvación, pues no se da, ¿no? No es su voluntad, no es el momento, digo, no sabemos.
Exacto.
¿No? A lo mejor también lo que pasa, quiero pensar ahorita en el también en el capítulo de la Biblia, cuando llega María, ¿no? A visitar y a ver cómo ya venía Juan en camino, ¿no? Y Ana era, pues ya una persona mayor.
Claro.
Entonces, para Dios no hay imposibles. Nosotros nos desesperamos. Nuestros tiempos los queremos a nuestro tiempo, en nuestro momento, cuando yo quiero, cómo yo quiero. Y pues eso no es así.
Así es.
¿No es? ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo terrenal. Estamos pensando aquí, el ahora, como ahorita me está yendo, como yo quiero. ¿Cuántas mujeres no se acercan al viñedo de Raquel después de haber tenido un aborto? Y muchísimo es porque, ¿por qué? Porque estaba estudiando, ¿por qué? Porque estaba trabajando, o porque no tengo trabajo y no tengo nada y no tengo dinero. Entonces, esas condiciones humanas, económicas, mundanas, 100% mundanas, no te permiten ver que lo que viene ahí es una bendición. Sí, es una bendición, porque Él ya viene también para alegrar tu camino. A lo mejor tienes un problema que se te vaya a presentar después y Él va a ser tu salvación.
Claro.
También muchas mujeres han dicho eso, ¿no? Bueno, yo me enfrenté con esta situación y ahora, gracias a mi bebé, me di cuenta el valor de la vida, me di cuenta, porque por alguna razón intentaron abortar y no se les dio, bendito sea Dios, no
sí,
se les dio.
Sí, han habido muchos casos así.
No se da, y entonces nace el bebé y wow, o sea, se dan cuenta de lo que iban a hacer.
Del regalo.
Del regalo que tenían en ella, en su familia, en los abuelitos. Bueno, sí, es de verdad esa genealogía que no se pierde.
Claro, fíjate que aquí yo lo que veo es que estamos tan preocupados por no sufrir que finalmente esto nos lleva a sufrimientos más grandes. Este sufrimiento, este miedo que tenemos de enfrentar a veces las cosas, es el que nos hace errar.
Es el engaño del enemigo.
Es el engaño del enemigo, porque yo lo veo mucho, en que estas personas, cuando tú les presentas el plan divino, cuando tú les presentas lo maravilloso que puede llegar a ser, cuando tú les das opciones más viables que están dentro de la ley de la iglesia, y tú las acompañas, y tú las abrazas, y las ayudas a transitar, que no transiten solas, porque realmente el aborto y la eutanasia son dos situaciones de miedo. Realmente lo que lleva un ser humano a eso es el miedo que les da a enfrentar el dolor, la dificultad. Entonces, cuando ellos son acompañados, yo he percibido que lo que sucede es que me quedo con una partecita y tú con otra, vamos a decir de algún modo. Entonces, es más fácil hacerlo acompañado, es más fácil encontrar un hombro. Y por eso, si tú te fijas, los hijos vienen en matrimonio. Los hijos están, y lo recalca muchísimo este evangelio, es la vida debe darse en el matrimonio, porque somos dos para apoyarnos, porque somos dos para estar, porque lo que tú no puedas hacer, yo lo voy a poder hacer.
Somos complementarios.
Porque somos complementarios. Entonces, incluso con los padres, y habla aquí de la vejez, y habla también del compromiso que nosotros tenemos con nuestros padres, de acompañarlos, de cuidarlos. La soledad es muy dura. La soledad te hace tener muchos pensamientos erróneos y muchos deseos confusos. Y además en una edad en donde tú vas perdiendo, no la conciencia, porque eso no es que vayan perdiendo la conciencia, pero sí van perdiendo mucho el sentido de la vida. Entonces,
es que nos van confundiendo mucho. Claro. Es la confusión la que lo lleva a eso, a pensar que no hay bebé. Es el primer punto que hay que ver. Sí hay vida, créelo, ahí hay vida.
Así es.
Y está Dios creando esa vida. No, ya no te pertenece. Está dentro de ti, pero no es tuyo, no te pertenece. De hecho, los hijos no, o sea, son prestados, ¿no?
Así es.
Un día los vamos a devolver y qué cuentas vamos a entregar. Entonces, desde el vientre, entreguemos buenas cuentas. Esto es lo que tú me diste, Señor. Esto es lo que yo te entrego, ¿no? Un hijo bien formado, un hijo con todo el amor a Dios. Pues eso es lo que tenemos que ofrecerle si creemos en Él. Pero si nosotros ponemos nuestra voluntad antes de la de Dios, pues entonces vamos a estar queriendo hacer el desgarrete que traemos.
Claro. Y fíjate, Adriana, cómo ahorita sabemos, las que somos madres sabemos el gran don que son los hijos. Pero también nos toca ver, de mi parte he visto muchas adopciones. Dios me ha permitido estar presente en las adopciones, ver de cerca a muchos hombres y mujeres que les fue negada dar la vida biológica, pero dan la vida del corazón. Y allá es en donde tú ves la magia, donde Dios dice, una mujer no quiere este bebé, pero tú no imaginas la felicidad que pueden darle a otras familias, llegando ellos a, como les digo, ustedes son la cereza de la creación de Dios, y viene de verdad a renovar un matrimonio, y viene de verdad este matrimonio a abrazar, a cuidar. Incluso yo he visto padres que adoptan niños en condiciones especiales, y ves cómo se comprometen con ellos, con sus terapias, los sacan adelante, y digo, Dios mío, ¿cómo tú puedes hacer maravillas? Y cómo a veces hay personas que no creen que esto sea posible, que yo no lo deseaba biológicamente y la vida está. Y quizá Dios permitió esta vida para esa otra persona que por algo no había podido continuar.
Así es. Mira, ahorita que comentas eso me hace recordar un caso de una amiga muy querida, y ella no pudo tener bebés. Entonces, cuando en su amor quería darlo a estos niños, ella decide adoptar, cosa que me pareció maravillosa. Yo tengo hijos, pues, míos, y entonces yo decía, bueno, ¿cómo es esto?
Hijos, ¿no?, biológicos.
Hijos biológicos, no sabía cómo iba a ser. Era el primer caso que yo conocía directamente, ¿no? Uno claro. Lo sabe, pero no había convivido con un caso así. Y bueno, mi amiga adopta. Se me hace tan hermoso porque el niño sabe que es adoptado, ¿no? Y ella le explica, mira, hijo, Dios te quiso mandar en otro vientre, pero en el corazón ya estabas aquí naciendo. Uh-huh. Cuando ella me dijo eso, cuando ella me dijo eso, es cierto. Sí. Y ahorita la ves con sus hijos, ya son dos, uh-huh, igual, la ves con sus hijos dándole todo el amor. Sí. Que yo no veo distinción entre ella y otra amiga que sí tiene hijos naturales, ¿no?
Son hijos.
Los lleva igual al food. Sí. O sea, hacen la misma vida. Cuando se enferma, la veo como le duele. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque el amor también nace de conocernos. Exacto. Hablábamos en otro programa que el amor se da también. No puedes amar lo que no conoces. Y claro, a los hijos se les va amando, ¿no?
Y lo amas desde que está en tu mente. Al menos yo recuerdo que yo deseaba y anhelaba con todo mi ser en algún momento darle oportunidad a un ser de venir y poder acompañarlo en este tránsito de la vida. Y yo dije, si Dios me da la gracia de ser madre, lo voy a disfrutar muchísimo. Y sí, estaba la adopción también. Si yo no podía tener bebés, yo siempre estuve abierta a la vida. Y dije, sí, se adoptaría a un bebecito, porque finalmente no es el hecho de solo yo querer ser madre, sino es el hecho de darle la oportunidad a alguien de venir a la vida y que siente el amor de María Santísima, que siente el amor del Padre a través de mi esposo y de tu servidora. Sí. Finalmente es eso, que nosotros podamos darles a esos seres que llegan a complementar nuestras familias todo el amor, pero siendo imagen y semejanza de Jesús. O sea, de verdad, mi esposo a veces me dice, ay, a ver, ¿y quién es ejemplo realmente de todo esto? Y le digo, si lo quieres ver mundanamente, nadie va a ser ejemplo. Nunca, nunca vas a encontrar a alguien perfecto. Siempre va a haber algo en lo que vamos a tropezar porque somos imperfectos. Bueno, pero acuérdate que Dios Padre, Él es el ejemplo de vida. José es un ejemplo de vida, y sí es verdad eso que tú dices, el mejor padre que puede haber habido. Y creo que Jesús no se equivoca cuando Él, Dios Padre, no se equivoca cuando la maternidad llega a nosotros. Quizá en este momento que tú sientas miedo, quizá en este momento que estás por tomar una decisión de terminar con tu vida porque te sientas solo, a lo mejor ya estás en lo último de tu vida y estás tomando en este momento y pensando que ya quieres que se acabe, yo te puedo decir que Dios tiene un plan, incluso en ese dolor, en ese estar en cama, para ti mucho más grande. Quizá ese tiempo que tú necesitas estar en cama es para que hagas introspección, para que vayas dentro de ti, sanes esas heridas, pidas perdón, o quizás sirva para la gloria de otro que está a tu cuidado. La vida no nos pertenece, y si tú sientes soledad y si sientes dolor, busca a alguien que te ayude para salir de ese momento. Igual les digo a las personas que están decidiendo en estos momentos qué hacer con un embarazo que a lo mejor no era deseado. Siempre va a haber alguien que desea a ese niño. Su madre biológica eres tú, pero hay una madre del corazón esperando abrazarlo y esperando por ese bebecito. Que Dios las bendiga. Yo siempre pido mucho por aquellas mujeres que están pasando por situaciones de miedo, de estrés, de no saber si decirle a los papás, de no saber a veces incluso qué hacer. No pierdas la fe. Él está contigo. Él te abraza. Él te perdona. Si tú ya lo hiciste, Él ya te ha perdonado. No sufras tanto. De verdad te digo, acércate y reconcíliate, porque la vida es amor.
Es que es darle un sentido a ese dolor.
Correcto.
¿Sí? En la divina voluntad, lo que hacemos es ofrecerlo. Ese dolor, ahorita me llamaba la atención lo que estabas diciendo, si esa persona ya está desesperada y tiene quizás muchos dolores y no le encuentra sentido, el único sentido es Dios.
Así
ofrecer ese dolor por lo que Jesús derramó en nosotros en la cruz.
Así es.
Es darle un sentido santífico, porque nosotros aquí en la tierra no podemos redimir nada de lo que hicimos, pero con la voluntad de Dios y ofreciéndonos y uniéndolo a Él, entonces tiene otro valor.
Así es, correcto. Pues muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga y que tengan un excelente día.
Gracias. Dios los bendiga.
¿Estás en busca de un salón para celebrar una fiesta, 15 años o una reunión de tu ministerio o grupo de oración con espacio suficiente para todas las familias? Hay un salón listo para ti. Llama al 786-568-2938. El salón está localizado en el 3116 Bald Springs Road en Bald Springs, Texas. La renta incluye mesas, sillas, manteles y más. Llama para más detalles al 786-568-2938. Todo lo que se recaude por parte de la renta de este salón es a beneficio de la fundación que ayuda a la comunidad Building Hope and Charity Foundation.
Tropezar no es malo. Caer definitivamente no es malo, o sea, uno encuentra una piedra en el camino y caer, eso pienso que es de todos. Las experiencias de vida siempre nos edifican. ¿Sabes qué es lo malo? Encariñarse con la piedra de la cual tropezaste. Eso sí es lo malo. Este es un mensaje de la Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, a través de los esposos y psicólogos Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairen Ospina. Nos encuentras en las redes sociales. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.
¿Pensando en vender o comprar tu casa? Yo soy Esther Fernández con Rendón Realty y puedo ayudarte con el proceso de comprar tu casa en estos tiempos de cambio en cuanto a los intereses de los préstamos y el precio de las casas. Llámame al 214-845-1753, 214-845-1753, Esther Fernández, tu representante de Bienes Raíces Católica.
Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe. Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas-Fort Worth.